CH Radio. Mundo matemático. Hay que estar en la onda positiva.
Matemáticas en la naturaleza. Luis Fajardo. En esa búsqueda de caminos para acercar las matemáticas a nuestro alumnado, la naturaleza nos ofrece sin duda un lugar privilegiado. En ella encontramos multitud de fenómenos naturales y aleatorios que ayudan a descubrir patrones de comportamiento. El simple hecho de lanzar una piedra a un río y ver la estela que va dejando, cómo se van sucediendo círculos concéntricos de radio cada vez mayor, o la huella que deja una barca sobre la superficie de un río y que puede calcularse a través del modelo teórico de ondas y su correspondiente ecuación. Juan Carlos Peral Alonso tiene un extraordinario trabajo, Las matemáticas en la naturaleza, en el que dice: en la naturaleza encontramos números muy grandes o muy pequeños. Los trabajamos en álgebra, potencias y aproximación de números reales a través del redondeo y del truncamiento, por ejemplo, en números muy grandes que se nos escapan a nuestros cálculos, la edad del universo, que es 1,5 por 10 elevado a 10 años, o la velocidad de la luz, que es 2,9979 por 10 elevado a 5 kilómetros por segundo, y en números muy pequeños que también se nos escapan, el radio del electrón, que es 2,8178 por 10 elevado a menos 15, o el diámetro de las células, que es 2 por 10 elevado a menos 5 centímetros. También encontramos la predicción meteorológica. El hombre del tiempo en televisión: la probabilidad de que llueva el sábado es del 50% y de que llueva el domingo es también del 50%. Así que, señores, saquen sus paraguas del armario, porque con estos datos tenemos el 100% de probabilidad de lluvia, por lo que es seguro que lloverá este fin de semana. Este es un caso real de un gravísimo error de este hombre del tiempo o del equipo técnico que tiene detrás. En cualquier caso, un error imperdonable. No se puede confundir el 50% de que llueva el sábado, el 50% de que llueva el domingo y sumar esos y dar un 100% de lluvia. Cuando yo estaba empezando matemáticas en la Complutense de Madrid, el cubo de Rubik estaba en lo más alto de su popularidad en nuestra facultad. El departamento de geometría le sacó muchísimo juego a este tema, estudios de ejes de simetría y movimientos en el espacio. Fue realmente interesante y no había un alumno de la facultad que no tuviera su cubo de Rubik. La compañía juguetera que lo lanzó al mercado, Ideal Toy Company, afirmaba en su envoltorio del cubo de Rubik que admitía más de 3.000 millones de posiciones distintas, es decir, 3 por 10 elevado a 9, lo cual es más que cierto, ya que en realidad admite 4 por 10 elevado a 19 combinaciones diferentes, es decir, muchísimo más del doble de lo que afirmaban sus fabricantes. Esta subestimación, que en este caso es contraria a los intereses del anunciante, es parecida a un cartel que apareciera situado a la entrada de Nueva York y que dijera: bienvenidos, llega usted a una población con más de 6 habitantes. Hay algo que se repite a nuestro alrededor en multitud de situaciones en la naturaleza, y es la sucesión de Fibonacci. Podríamos preguntarnos qué relación existe entre el Partenón de Atenas y un girasol, es decir, entre un templo griego construido hace 2.500 años y un humilde fruto vegetal. Pediremos ayuda para ello a alguien que vivió hacia 1200 en Pisa y que, aunque su nombre era Leonardo Bigoglio, ha pasado a la historia por su apodo Fibonacci. Fibonacci fue un matemático que se preocupó de introducir en el mundo occidental el uso del sistema de numeración indoarábigo, que es el que hoy utilizamos actualmente. Y era para sustituir el sistema romano, que resultaba incómodo incluso para los cálculos más sencillos. Fibonacci estudió el ritmo de desarrollo de una colonia de conejos, dando lugar a la llamada sucesión que lleva su nombre, y que será clave para la explicación de la relación que buscamos entre el Partenón y un girasol. Fibonacci propuso un problema relativo al crecimiento en número de una colonia de conejos, de los que se supone que se reproducen a partir del segundo mes de vida, y de forma que cada pareja genera una nueva pareja cada mes, pero a partir del segundo mes de su existencia. Si se comienza con una pareja el primer mes, en el segundo, como aún no son fértiles, se tendrá solo una pareja. En cambio, en el tercer mes, esta pareja se habrá reproducido y, por tanto, habrá dos parejas. En el cuarto mes habrá tres y así sucesivamente. Por lo que los primeros términos de la sucesión de Fibonacci serán 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc., donde cada término se obtiene sumando los dos anteriores. Volvamos ahora a nuestro problema Partenón-girasol. Si nos fijamos en el girasol, vemos que sus frutos están dispuestos en unas espirales a izquierda y en otras a derecha. Si contamos el número de unas y otras, vemos que son 34 y 55 respectivamente, es decir, dos elementos consecutivos de la sucesión de Fibonacci. Naturalmente podríamos pensar que esto es solo una coincidencia, pero estudios matemáticos revelan que dependiendo de los girasoles, el número de espirales en uno u otro sentido está formado casi siempre por un par de términos consecutivos de la sucesión de Fibonacci, que suelen ser el 34 y el 55, como en el ejemplo que hemos visto, o 55 y 89 en los girasoles más grandes. ¿Pero qué relación tiene esto con el Partenón? La respuesta a este curioso enigma está en la proporción áurea. A lo largo de la historia, los artistas plásticos se han preocupado por encontrar un tipo de proporción que resultase especialmente armónico y agradable, y se han centrado en la razón áurea, que es la proporción que resulta al dividir un segmento en dos partes, de forma que la relación entre las longitudes mayor y menor sea igual a la relación del total con la del trozo mayor. Esta idea parece haber influido en el arte desde la Grecia clásica hasta el movimiento impresionista y desde Egipto al Renacimiento, jugando un papel muy importante en la arquitectura, la pintura y la escultura de dichas épocas. De hecho, el arquitecto suizo Le Corbusier utilizó la razón áurea para su famosa escala de proporciones conocida como el modulor, que incluye la idea de que la proporción áurea se encuentra de forma natural en el cuerpo humano, al ser la proporción entre la altura de una persona y la distancia de la cabeza al ombligo. En 1850, Zeising observó la presencia de la razón áurea en las proporciones de la fachada del Partenón, y analizados otros templos griegos, así como vasijas de la época, pudo ver que de nuevo aparece en todos ellos esta razón áurea. Queda, por tanto, probada y aceptada la existencia de esa relación entre el Partenón de Atenas y el girasol. A modo de conclusión, podemos afirmar que el patrón que siguen hojas y plantas en la naturaleza, la llamada filotaxis, del griego filo, hoja, y taxis, ordenación, ha llamado la atención a los científicos desde hace muchísimo tiempo. Pero ¿cómo se forman estos patrones? Pues obedecen a reglas matemáticas, como la sucesión de Fibonacci de la que ya hemos hablado, y que está relacionada con la razón áurea. Así pues, hemos dejado claro que las matemáticas no solo están presentes en la naturaleza, sino que forman parte de ella.